Pasando al tema del día de hoy, los versículos que vamos a estar mirando van a ser el versículo 43 hasta el versículo 48. Mira lo que dice la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y pensando en un título, me di cuenta que la Reina Valera ya tiene uno. El amor a los enemigos. Pero como yo no le quiero poner ese título, le puse amar a vuestros enemigos. Así es que de esa manera vamos a ponerle el título del día de hoy. Y ahorita van a entender por qué. El amor a los enemigos es un título que habla sobre lo que el texto va a hablar. Pero amar a vuestros enemigos es lo que Cristo nos manda hacer. Son dos cosas distintas. Así es que mientras la Reina Valera pone de lo que se trata, en el estudio del día de hoy vamos a mirar lo que Cristo nos manda hacer a cada uno de nosotros. En los estudios pasados hemos visto lo que el Señor Jesús enseña acerca de la venganza personal, tanto en una ofensa personal, tanto en una situación legal, en el trabajo forzado también. Mira lo que dice el versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esto es lo que se conocía como la ley del talión. Después dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y la enseñanza es que los hijos de Dios no deben de buscar venganza por su propia mano, sino que deben dejarlo esto a las manos de Dios y a las autoridades. La enseñanza de Cristo es que los hijos de Dios no deben de buscar esa venganza personal por mano propia, sino que aún deben de hacer el bien aun cuando se les haga el mal. Mira lo que dice el versículo 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Ahora bien, aquí les pido un poquito más de su atención y de sus mentes. En estos versículos hemos visto qué es lo que debe de hacer el creyente de forma más pasiva ante la opresión. En esos versículos, del versículo que hemos visto, 38 hasta el 42, la palabra de Dios nos dice, y hemos visto por los estudios, ¿qué es lo que debe de hacer el creyente de forma más pasiva ante la opresión? Te voy a dar la diferencia entre algo activo y pasivo. Por ejemplo, una cosa es que yo busque ayudar a alguien por iniciativa propia. Si yo busco ayudar a alguien por iniciativa propia, eso se llama algo activo. Yo tomo la decisión. Yo tomo la iniciativa de ayudar a alguien sin que esta persona me lo pida. Eso es activo. Pasivo sería que alguien busque de mí ayuda. ¿Lo entiendes aquí? En una parte, alguien busca ayuda de nosotros y nosotros tenemos que responder para atrás eso. Pero en la parte activa, no es que alguien te está preguntando. No es que alguien te lo está pidiendo. Tú tomas esa iniciativa propia. Tú tomas el primer paso. tú arrojas, por así decirlo, la primera piedra de una manera metafórica, obviamente. ¿Entendieron qué significa activo y pasivo? Activo es cuando tú decides por iniciativa propia y pasivo es cuando alguien viene a ti a pedirte algo. Entonces, en esos versículos pasados que hemos visto la actitud del creyente de una manera pasiva. ¿De qué es lo que viene a ser una persona ante él? O sea, hemos visto cuál debe de ser la reacción del Hijo de Dios cuando el opresor le hace algo. ¿Qué es lo que Cristo nos ha dicho? Que el creyente debe de ser su reacción cuando el opresor le causa un mal. Los versículos 38 y 42 hablan de cuál debe de ser la respuesta del discípulo cuando le causan un mal o cuando su opresor busca de él un favor. Es por eso que el texto dice, a cualquiera que te hiera la mejilla, vuélvele también que la otra. Ahí tienes la parte del opresor y luego la respuesta de quién. Del creyente. A que quiera ponerte en pleito la túnica, dale también la capa. ¿Ves? Aquí tenemos al opresor, hace algo y en respuesta tú haces algo. A cualquiera que te obligue a caminar una milla, ¿qué es lo que dice Cristo? Ve con el 2. ¿Ves que siempre tienes la figura del opresor y luego la respuesta del creyente? Al que te pida, dale. Y al que te quiera a ti pedir prestado, no se lo rehuses. Siempre vemos que hay alguien que se para enfrente del creyente y el creyente tiene que reaccionar de una manera de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Entienden aquí? Es por eso que eso se llama pasivo. Esta persona, el creyente en este momento, no ha tomado la iniciativa, sino que todas las cosas que ha hecho desde aquí son de una manera pasiva, en reacción, como una respuesta. En todas estas circunstancias vemos que el creyente no es el que da el primer paso, sino que debe de hacer algo después de que le hicieron algo, como respuesta a lo que se le hizo. Y esa respuesta o reacción debe de ser el hacer el bien, aun cuando alguien viene ante el discípulo para oprimirle o para pedirle algo. En todas estas situaciones es el opresor y el necesitado que toma la iniciativa para ir ante el discípulo de Cristo. Pero en los versículos que veremos el día de hoy es lo opuesto. Ahora el Señor Jesucristo nos enseñará que sus discípulos no solo deben de hacer el bien como respuesta a la opresión o cuando alguien se los pida, sino que los discípulos deben de amar y hacer el bien por iniciativa propia. En estos versículos vamos a mirar que para el Señor Jesucristo, la ley de Cristo, los discípulos, los hijos del reino, los hijos de Dios, que tienen esta justicia mayor que poseen en Cristo, no solamente van a hacer el bien como respuesta a la opresión o cuando alguien se los pida. Ahora en esos versículos vamos a mirar que Cristo dice que el cristiano no está llamado a amar pasivamente, sino que el creyente está llamado a amar activamente. Él tiene que dar el primer paso. Él tiene que hacer la primera iniciativa de una manera activa. Y este mandamiento, este amor activo, este primer paso que el creyente debe de dar, no solamente se extiende a los hermanos en la fe, no solamente se extiende a la familia, no solamente se extiende al clan, al país, sino que aún alcanza a quienes. A los enemigos. De manera que el creyente debe de amar todo el tiempo y a todas las personas, sean amigos o sean ¿qué? Enemigos. Esta es la iniciativa que el creyente debe de hacer. En lugar de volver mal, debe de hacer el bien. Y no solamente cuando se lo piden, no solamente cuando alguien le toca la puerta, sino que él debe tomar esa iniciativa. De manera que un creyente pasivo es bueno para responder, pero un creyente activo es bueno para amar en todo el tiempo. Por eso mira lo que dice el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y aquí viene la parte, y es un verbo, es un imperativo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Puedes mirar la sentencia a la inversa ahora. Ama, ¿a quién? A tu enemigo, que debe de ser, bendice a los que te quieren. Maldicen. ¿Ves que la iniciativa ahora está de parte de quién? Del creyente, ya no del opresor. Haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora la persona pasiva son los enemigos y la persona activa son ¿quiénes? Los creyentes. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y posiblemente tú has escuchado mucho esta frase, amar a vuestros ¿qué? Enemigos. Lo sabemos muy bien. Y posiblemente para nosotros, algunos de nosotros, puede ser esta predicación aburrida, porque es algo tan claro, ama a tus ¿qué? A tus enemigos. Pero hoy nos vamos a llevar una sorpresa. Y espero en Dios que podamos entender este texto no de una manera superficial como los fariseos, sino que podamos mirarlo desde el corazón y la intención del Señor Jesucristo. De manera que estos versículos ahora el Señor Jesús ya no nos va a enseñar en qué es lo que no debemos de hacer. No resistáis al que es malo. Ahora nos va a enseñar en qué es lo que debemos de hacer por iniciativa propia y por mandamiento divino, amad a vuestros enemigos. Lo primero que vemos en el primer dicho de que el Señor pone es este. Mira lo que dice el versículo 43. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Nótate la primera frase. O la primera palabra, oísteis, que fue que dicho. Y como volvemos a ver y volvemos a escuchar, este dicho, oísteis que se dijo, era una enseñanza popular de los escribas y fariseos. O sea, se conocía muy bien esta frase. Era una conclusión teológica. Era la enseñanza que se daba en los tiempos de ¿quién? De Cristo. Por eso Cristo dice, oísteis que fue dicho. Así te han enseñado. Así lo entiendes. Que debes de amar a tu prójimo, pero debes de ¿qué? Aborrecer a tu enemigo. Esta era una enseñanza popular de escribas y fariseos. Por eso el texto dice, oísteis. Y esta enseñanza se creía de una manera general en todo el pueblo. Por eso Cristo se atreve a decir, oísteis. Pensando que toda la gente entiende, sabe que esta enseñanza es así, así se conoce. Y la primera frase que Cristo dice es bíblica, está en el Antiguo Testamento. La primera frase, oísteis que fue dicho y cómo dice el texto, amarás a tu qué, a tu prójimo. Esta primera frase, amarás a tu prójimo, está en el Antiguo Testamento y es bíblica. Abre tu Biblia en Levíticos capítulo 19, por favor. Y vamos a mirar si todos esos versículos del 1 al 18, vamos a mirar si nos suenan familiares con el Sermón del Monte. Hemos visto que el libro de Levíticos se escribió un año después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Recordemos que Israel, los hebreos, estuvieron cautivos en Egipto por 400 años. Y Dios en el libro de Éxodo que estamos mirando como lectura, nos muestra este libro cómo Dios saca a su pueblo de Egipto. En el libro de Levíticos vemos cómo Dios saca Egipto del corazón de su pueblo. La verdad central de Levíticos es sean santos, como yo soy santo. Todo es el tema central de Levíticos. De manera que ha transcurrido un año después de que los hijos de Israel sufrieron el éxodo. Éxodo simplemente significa salida. Ellos han salido de ahí y ha pasado un año en el desierto. Y mientras la ley de los 10 mandamientos se dio en el monte Sinaí con voz tronante, con voz de trompeta, ahora las leyes levíticas se dan desde el tabernáculo de reunión. Dios habla con Moisés y Moisés le dice desde el tabernáculo a los israelitas un año después. Y esto es en el desierto. Y mira lo que dice Levíticos 19, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová, vuestro Dios. Y no me resisto a dar un comentario aquí. Mayormente, en el tiempo que vivimos, se tacha mucho la Biblia de una manera patriarcalista, donde mucha gente, mayormente feministas, enseñan que el Antiguo Testamento era el patriarcado, era machista. Pero podemos mirar aún en el libro de Levíticos que el mandamiento de honrar a los padres en esta parte está a la inversa. En Éxodo 20 dice: honra a tu qué, padre, y a tu madre. Y entonces las feministas dicen: ¿ves? Ahí tienes una lower view de la mamá. Primero es el padre, después ¿qué? La mamá. Pero otra vez, eso simplemente es leer algo en el texto que no está. El texto dice: honra a los dos. Nunca dice menos o más, sino que honra a tu padre y a tu madre. De igual manera, honrar al papá es honrar ¿a quién? A la mamá. Pero en el versículo 2 al 3 miramos una inversión. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre. Ahora no lo dice a su padre. Ahora dice a su madre. Y esto lo tuve que investigar antes, porque no solamente es una sola traducción, simplemente así está en el hebreo. Primero aparece la mamá. De manera que en Dios no existe tal cosa de que el hombre es más o la mujer es menos. Los padres tienen la misma autoridad sobre los hijos y por lo tanto cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreceréis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová y cuando ofreciereis ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos, será comido el día que lo ofrecieres y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y tal persona será cortada de su pueblo. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No robaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldicirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, Yo Jehová. Este versículo habla acerca del bullying. Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que, ¿cómo dice el texto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí vemos dos mandamientos muy importantes. Sean santos como yo soy santo. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como podemos mirar, la primera frase que el Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte, oísteis que fue dicho, amarás a tu qué, prójimo, es bíblico. Aquí aparece la palabra prójimo más de una o dos veces. Es un mandamiento explícito, es un mandamiento claro. La palabra de Dios manda que amemos a nuestro qué, prójimo. Entonces la primera frase es bíblica, pero la segunda no se encuentra en las Escrituras. Las personas que tengan una Biblia, me gustaría que notaras algo. Lee por favor por ti mismo en Mateo capítulo 5, por favor, y versículo 43. Cuando tengan, digan un amén, hermanitos. Mira, léelo junto conmigo despacio. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. ¿Ves que al final de esa frase existe una letra pequeña? ¿Sí lo ves ahí? ¿Puedes buscar esa letra en las referencias, por favor? ¿Qué capítulo es? El Levítico es ¿qué? 19. Esa es la referencia. Cuando Cristo habla esa parte, habla de un versículo bíblico explícito que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ahora veamos la segunda frase. Vamos a leerlo, por favor. Dice así la palabra de Dios. Y aborrecerás a tu enemigo. ¿Ves la otra letrita que aparece o no? No está, ¿verdad? Solamente está en la primera y te manda un qué, un versículo, pero la otra no hay. ¿Por qué crees? Porque ese versículo no está. Está amar a tu prójimo. Pero no está, y aborrecerás a tu qué, a tu enemigo. Y por eso digo que posiblemente hemos escuchado mucho esta frase, pero espero en Dios que hoy entendamos el verdadero significado de lo que Cristo está diciendo. Podemos ver que la frase primera es bíblica, pero la segunda no se encuentra en las Escrituras. ¿Sabes por qué se llegó a esa conclusión? Porque era una conclusión teológica. Ese es el problema. De que uno era un texto explícito, pero el otro se llegó a la conclusión equivocada por leer junto todo el Antiguo Testamento. Uno es un mandamiento claro y otro es una conclusión, una interpretación de los fariseos. ¿Lo entiendes? ¿Sabes por qué es grave aquí? Porque las dos se ponían como qué. Como escritura. Ese es el problema. La interpretación siempre va a ser eso. Interpretación. Las conclusiones teológicas siempre van a ser eso. ¿Conclusiones qué? Teológicas. Pero nunca van a estar al lado de qué. De la palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo esta Biblia aquí. La Biblia Reina Valera. Y trae los comentarios según qué. MacArthur. Y trae muy buenas conclusiones. Hay mucha riqueza espiritual aquí. Pero la conclusión, los comentarios, no es la palabra de Dios. Es la interpretación de la palabra de Dios. ¿Lo entiendes aquí? Solamente la palabra es verdad. Lo demás es una interpretación. Y la interpretación puede estar bien o puede estar mal. De manera que cuando compres una Biblia con comentarios, tómalos como eso. Comentarios. Nunca como una autoridad como la palabra de Dios. Y recordemos que los fariseos mezclaban las tradiciones de los hombres y la ponían a la misma altura de ¿qué? De la palabra de Dios. Y no solamente eso. Muchas veces ponían por encima las tradiciones de ¿qué? De la palabra de Dios. Por eso Cristo dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición. Eso es importante. La primera frase es teológica, bíblica, y la segunda es una conclusión teológica, pero esta conclusión es incorrecta, que los judíos del Antiguo Testamento habían tomado como conclusión, pero que Cristo les mostró que esto no era la interpretación correcta, por lo que no solo no estaba escrita, sino que contradecía la palabra de Dios. Cristo, cuando dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y, pero aborrecerás a tu enemigo. Cristo no solamente dice que esa interpretación es incorrecta, sino que también dice que estaba contradiciendo la palabra de Dios. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 25, versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Hemos escuchado este mandamiento en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? En el libro de los Romanos. Y aquí es claro. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Tienes que hacer el bien a pesar de que sea el que te aborrece. Pero ¿cuál era la conclusión de los fariseos y escribas? Ama a tu prójimo, pero vas a aborrecer a tu ¿qué? Enemigo. Y la palabra de Dios decía lo contrario. Aun si la persona que te aborrece tiene hambre, le tienes que dar de comer. Y Cristo comienza a corregir esta mala doctrina. La conclusión equivocada de escribas y fariseos se pudo haber dado por las siguientes razones. Y voy a decirlos muy rápido, porque esto es digno de otro estudio. ¿Por qué llegaron a esta conclusión? Bueno, hay diferentes y distintas razones. Una, por una malinterpretación de las Escrituras. Podemos mirar que Dios sacó a Israel de Egipto y los introdujo a la tierra prometida. Y Dios los iba a usar como su báculo y como su espada de justicia que iba a castigar a las naciones vecinas por cuanto no se habían arrepentido. Dios le dio a la región de Canaán 400 años para que se arrepintieran. Y en esos 400 años los hijos de Israel estuvieron en Egipto. Y vemos que Dios le dice a Abraham, voy a castigar a estas naciones hasta que llegue al colmo de sus ¿qué? De sus pecados. Y podemos mirar la idolatría que existía en las ciudades cananeas. Y ahora Israel era el hijo de Dios, era el apartado de Dios, era su primogénito, dice el Antiguo Testamento, y Dios los rescató para que adoraran a Dios, para que mostraran las virtudes de Dios, de manera que Dios iba a ejecutar su justicia, no de una manera directa como los días de Noé, no de una manera directa como en los días de Sodoma y Gomorra, sino que lo iba a hacer a través del pueblo de Dios, y por tanto los israelitas tenían que conquistar estas naciones, tenían que expulsar a esta gente que vivía en los cananitas, porque era el juicio de Dios sobre esta tierra. Y de ahí que esta gente haya dicho, estos son nuestros, ¿qué? Nuestros enemigos. Y porque son nuestros enemigos, tenemos que, ¿qué? Que aborrecerlos. Eso pudo ser la razón por la cual se hubo una mala interpretación de las Escrituras. Segundo, porque los fariseos se creían más piadosos y más justos que los demás. Tenemos la parábola del fariseo y el ¿qué? El publicano. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como, ni aún como este ¿qué? Publicano. Luego miramos que existía un grado de superioridad. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios y yo soy mejor y más piadoso que este publicano y que estos pecadores. Y de ahí que exista hatred, exista odio, exista un rechazo hacia los enemigos. Los judíos odiaban a mucha gente. Odiaban a los samaritanos, tanto que el discípulo, el apóstol Juan, el apóstol del amor, cuando Cristo no lo recibe en una aldea samaritana, ¿qué es lo que dice Juan? Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y los que los consuma? Los judíos tenían a los samaritanos como endemoniados. A Cristo lo compararon con un samaritano. Los judíos odiaban a los romanos. Y odiaban a los publicanos porque se habían vendido con los romanos. Odiaban también a los musulmanes. Ah, no, ¿verdad? Eso lo hacen los cristianos. Puedes mirar aquí. Podemos caer en el mismo legalismo farisaico. Donde esta nación se enaltece, dice, somos cristianos. Pero lo que menos quiero es la salvación, ¿para quiénes? Para musulmanes. Pero es que ellos son terroristas. Todos son terroristas. Ellos son el chico malo de la película. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Ama a qué? A tus enemigos. No es que un país no se pueda defender. Hay leyes para eso. Pero el cristiano, de una manera personal, no debe de buscar la destrucción de esta gente. Debe de buscar la salvación de esta gente. Hay muchas iglesias que no ven a la lesbiana, al homosexual, al transgender. No ven al borracho. No ven a la prostituta como a las personas a quien evangelizar. Los ven como las personas a quien debemos de condenar. Y este es exactamente el mismo espíritu farisaico que tenían ¿quiénes? Los judíos de aquel tiempo. En lugar de mirar a una persona que está muerta en sus delitos y pecados, y demostrarles el amor de Dios, y predicarles la palabra de Dios, y evangelizarlos, y buscar que ellos se salven, muchas de las iglesias en el día de hoy, como que este versículo se los ha olvidado. Amad a vuestros, ¿qué? Enemigos. Esto no significa que vas a participar de las abominaciones que hace un homosexual. Eso significa que aún a pesar de todas esas cosas, tú no le vas a hacer el mal. Tú no le vas a aborrecer, sino que aún si necesita algo, tú por iniciativa propia, aún si esas personas te maldicen, si aún toda la comunidad gay nos maldice y nos persigue, nosotros debemos de responder con lo contrario. Amén. ¿A sus qué? A sus enemigos. No depende de lo que ellos hacen con nosotros, es lo que Cristo mandó a su iglesia. Ese es el mandamiento de Dios. ¿Quiénes son los enemigos según el Señor Jesucristo? Bueno, Cristo lo deja sin lugar a dudas. ¿Quién es nuestro enemigo según Jesucristo? Primero, el que te maldice. ¿Quién es aquella persona que te maldice? Aquella persona que te desea un mal. Que desea que te pase algo malo. Por eso te maldice. Dice algo malo de ti. Escuchen, reflexionen, por favor. Si tú tienes personas así, quiero que hoy reflexiones esto. Que no veamos el versículo como Cristo en el sermón de la montaña, y eso pasó hace 2000 años. Esto se aplica para el día de hoy a nosotros. Si tú tienes personas así, piensa en ellos. Hay personas que te maldicen. Segundo, ¿quiénes son los enemigos según Jesucristo? Los que te aborrecen, los que te odian, los que te desprecian, los que no pueden verte, los que te evitan. ¿Tienes personas así en tu círculo social? Los que os ultrajan. Y eso se refiere a calumniar. Según el diccionario Vine, significa insultar. Tiene el sentido legal de acusar falsamente. Va a haber gente que te va a acusar falsamente de cosas. Te va a insultar en tu cara. Esos son los enemigos. Sea de cual sea la etnia, el país, Cristo define quiénes son estos enemigos. Los enemigos son los que os persiguen. O sea, el enemigo es aquel que busca hacerte daño. Y no solamente que busca hacerte daño, sino que aún busca matarte. Recuerda que en la bienaventuranza dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es ¿qué? Grande en los cielos. Ahora, ¿tú qué tienes que hacer con esa gente? ¿Qué debemos de hacer con esa gente, hermanos? ¿Pero qué es lo que te impide amarlos? Es una big E-I, o en español E, emotions. Eso es lo que nos impide amar a nuestros ¿qué? Enemigos. La reacción natural es aborrecerlos. Ama a tu prójimo, tiene sentido. Y aborrecerás a tu ¿qué? Tiene sentido. Pero Cristo dice, no es así. Si tu enemigo es el que te maldice, tu enemigo es el que te aborrece, te odia, te desprecia, los que te calumnian, los que te acusan falsamente para meterte en la cárcel, para hacerte un daño, para despojarte de todo, y aún persiguen tu vida por lo que practicas, por lo que vives, por la fe y la santidad que promueves, por el mensaje que crees. Buscan hacerte daño, buscan matarte. ¿Qué es lo que debes de hacer? Ama a tus ¿qué? Enemigos. ¿Lo entendiste? Es un imperativo, hermano. No es cuando la iglesia te ve. Es cuando tu enemigo está allí. Y no es que él, tienes que esperar él que haga algo a tu favor. Tú tienes que tomar ¿qué? La iniciativa. Bendecid a los que os maldicen. Orad por vuestros ¿qué? Enemigos. Tal enemigo ni siquiera sabe que estás orando. ¿Por qué? Por él. Es algo que el creyente hace por iniciativa propia. Pero ¿cuál era la enseñanza farisaica? Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu ¿qué? Enemigo. ¿Y esto qué crees? Aborrecer a tu enemigo, hemos visto que no es ¿qué? No es bíblico. Escúchalo. Lee todo este libro y no vas a encontrar ese versículo. ¿Sabes por qué? Porque esa no es la voluntad de ¿quién? De Dios. Escucha, hermano querido. ¿Con qué autoridad entonces odias a tu enemigo? ¿Con qué autoridad lo haces? Quiero que reflexionemos en esto. No está aquí. Yo soy mandado a amar a mi prójimo como a mí mismo. La segunda frase no está. No es bíblico. Y si no está, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Por la religión? ¿Por tus emociones? Eso es tan antibíblico, odiar aborrecer a tus enemigos es tan antibíblico como negar como cualquier otra doctrina de las Escrituras. Es lo mismo. ¿Dónde está la fuente de tu autoridad que digas, lo aborrezco? Escucha, y ese es el problema, que no lo dices. Lo enseñas con tus actos, con tus ¿qué? Emociones. Escucha, este es el peligro de una conclusión teológica incorrecta. Esto justifica esta conclusión que me he aferrado y me he puesto en mi mente, justifica que yo aborrezca a mis ¿qué? Enemigos. Mis emociones justifican que yo lo aborrezca. Sus actitudes justifican que yo lo aborrezca. Lo que no justifica eso es la palabra de Dios. Los fariseos no solo miraban la segunda frase como correcta, para ellos era totalmente bíblico. No solamente lo miraban como correcta, sino como parte de la Escritura. Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Amén. Para ellos era igual, era el mismo peso para ellos. Reflexión. ¿Y a ti quién te enseñó eso? ¿De odiar a quién? A tus enemigos. Cristo no. Ni la palabra de Dios. Cristo no te lo enseñó. La palabra de Dios no te lo enseñó. ¿Quién entonces? ¿Quién te lo enseñó? El problema con esta mala interpretación, y sabemos que es una mala conclusión porque Cristo la está corrigiendo. Oíste que fue dicho así. El problema es que no solamente es una conclusión equivocada, sino que contradice la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo que más hace este pasaje? Esta frase redefine qué es prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo y aborrecerás a tu ¿qué? Enemigo. Luego mi enemigo no es mi ¿qué? Mi prójimo. ¿Ves que se ha redefinido algo? Ya prójimo significa otra cosa. Y esto nos puede pasar aún a nosotros, que con el paso del tiempo, por X o Y razón, las palabras habituales por su uso comienzan a perder su significado teológico y bíblico, por solo quedarse con un cliché o una forma de expresión que no significa lo que debería. Pregúntate, ¿quién es tu prójimo para ti? Si yo te dijera a ti, defíneme, ¿qué es prójimo bíblicamente? No lo que crees. Y ese es el problema, y me gustaría que hoy meditáramos en esto. No nos conformemos con solamente escuchar la palabra sin saber lo que ¿qué? Significa. ¿Qué es lo que significa para ti, hermano prójimo, de una manera práctica? No de una manera intelectual solamente, sino de una manera práctica. ¿Cómo tú practicas el amor al ¿qué? Al prójimo. ¿Cómo lo haces? Porque si tú me pones hoy a escribirte algo acerca de, mira, para mí el prójimo es esto, pero eso no está en tu vida práctica, tú has redefinido qué es qué. Has cambiado el significado de lo que es qué. Prójimo, en tu mente puedes decir, oh, sí, estoy a favor de Cristo, pero en mi comportamiento, digo, no todos son mi qué. Mi prójimo. ¿Ves el problema aquí? A veces podemos redefinir algo por solo conocer el concepto superficial de una palabra. Por ejemplo, aleluya, lo sabemos, ¿verdad? No responda, solamente escucha. ¿Quién vive a su nombre? Gloria. O gloria a Dios, aleluya. ¿Qué significan todas las palabras? ¿Qué significa gloria? ¿Qué significa aleluya? ¿Qué significa amén? ¿Qué significa hosana? Pues la congregación lo dice. Y si la congregación lo dice, gloria a Dios, aleluya. ¿Me entiendes? Puedes mirar que la gente sabe que es algo que está bien, porque está en la Biblia. Pero si tú le preguntas, ¿qué significa hosana? ¿Qué significa amén? Ya lo hemos visto qué significa. ¿Qué significa aleluya? ¿Qué significan todas las palabras? Y a raíz de que solamente tenemos un concepto vago de lo que significa. ¿Y qué significa prójimo? ahí está en la Biblia. Pero ¿cómo se practica eso? ¿Cómo se vive eso? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de eso? Y ahí tenemos el problema. Podemos redefinir algo porque solamente nos quedamos con el concepto superficial, pero sin estudiar el significado bíblico y correcto de tal palabra. Segundo, ¿por qué muchas veces podemos redefinir una palabra bíblica? Puede ser que comenzamos o que conozcamos muy bien la palabra prójimo. Puede ser que algunos de ustedes digan, yo sí sé qué significa la palabra prójimo. Viene del hebreo y del griego, y el diccionario de la Real Academia Española dice así, y puede ser que dentro de nosotros existan personas que conozcan muy bien la palabra prójimo, pero que a propósito ignoremos lo que implica. Que a propósito ignoremos lo que significa en las circunstancias donde se debería demostrar lo que sabemos. O sea, puedo conocerlo muy bien, pero a propósito se nos olvida en esa circunstancia que deberíamos de practicar lo que sabemos muy bien. ¿Me entiendes? Sé muy bien en este momento qué es lo que debo de hacer. Pero voy a redefinir qué es mi qué, mi prójimo. No le voy a ayudar. No le voy a amar. No porque no sé, sino porque estoy ignorando a qué. A propósito. Y no es que se olvide de una manera intelectual, sino que nuestro prójimo, sino por lo que nuestro prójimo nos ha hecho. ¿Entiendes aquí? Eso es algo muy interesante. No es que al creyente se le olvida qué significa intelectualmente qué es el prójimo. Lo ignora a propósito por lo que le ha hecho el prójimo. Piensa, ¿cuántas personas te han hecho daño? Y si las tuvieras enfrente, ¿le llamarías? ¿Le hablarías? Sí puedes ver aquí. Se nos olvida, no de una manera intelectual, pero por lo que el prójimo nos ha hecho, por ser indiferentes, por las emociones y prejuicios que ya tenemos en nosotros hacia tal persona, vemos a esa persona y decimos, me acuerdo de lo que tú me hiciste. Y todavía siento ese resentimiento por ti. Y desde ese momento, tal persona para ti ya no es tu qué. Ya no es tu prójimo. Porque tienes un montón aquí en la cabeza de lo que te ha hecho, de lo que te ha gritado, si te ha corrido, si te ha hecho lo que sea. Y cuando lo ves con esos lentes. Ya no los ves como tu prójimo, sino que lo ves como tu qué. Enemigo. Por todo lo que te ha hecho. Y esos prejuicios te hacen decir, porque tú eres mi enemigo, ya no eres mi qué. Mi prójimo. Tenemos unos lentes grandes de odio. Tenemos una lupa muy grande de resentimiento. Y que cuando vemos al prójimo, lo primero que recordamos no es hacer el bien, sino lo que nos hizo. Las emociones, el resentimiento, son lo que nos puede hacer cambiar nuestra mentalidad. Si te dejas guiar por tus emociones, eso cambia tu qué, tu mentalidad. Si alguien te hace algo mal, lo primero que ves ahora, reaccionas, es sientes esas emociones contrarias a tal qué persona. Y de esa manera cambia tu mentalidad. Ya no eres mi prójimo. Existe ese bloqueo mental y espiritual, no te puedo hacer un bien, porque me has tratado mal. Pero Cristo, en este pasaje, nos enseña a cambiar nuestra mente que tenemos hacia nuestros enemigos para cambiar nuestras emociones hacia ellos. ¿Lo entiendes? No es que tus emociones deben cambiar tu mentalidad, es que Cristo nos enseña a cambiar nuestra mentalidad hacia ellos para que también así cambien nuestras ¿qué? Emociones. ¿Lo entendieron? Tus emociones te van a decir lo contrario, pero Cristo te dice, ama a tus ¿qué? Comienza en la mente. Comienza con una decisión. Antes de que veas tus emociones, tienes que escuchar el mandamiento ¿de quién? De Cristo. Este mandamiento es tan importante Y prójimo significa amigo, significa vecino, el que está cerca. Y si tu enemigo está cerca, es tu vecino. Y si tu amigo está, y si tu enemigo está cerca, es la persona que le tienes que ayudar. Y esto no se aplica solamente al que está al lado tuyo, al de tu etnia, al de tu país, al de tu religión, etc. Esto de prójimo se aplica a cada ser humano. Este mandamiento es tan importante que resume parte de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y todas tus fuerzas. Y, ¿cómo dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. El no cumplirlo es quebrar la mitad de la ley de Dios que resume todo el Antiguo Testamento, que resume todo el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante esto. Mira lo que dice Lucas 10. Ya terminamos, hermanitos. Lucas 10 y versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, es lo que dice el texto. Lo podemos mirar en el libro de Levíticos. Y le dijo Cristo, bien has respondido, porque todo lo que dijo es bíblico. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, lo cual los judíos odiaban, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y les dijo, cuidádmele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, escucha, ni siquiera dice el samaritano, porque recuerda que para ellos los samaritanos son algo abominable, son endemoniados. Son gente que merece el juicio de Dios. Y mira lo que dice, el que usó de misericordia. Ni siquiera dijo el samaritano, sino que el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hay una persona que cayó en manos de ladrones, no sabe si es musulmán, no sabe si es judío, no sabe si es mexicano, si es Donald Trump. No sabes quién es él. Pero quien sea que esté en esa condición, ese es tu que tu prójimo, independientemente de quién sea, ese es tu prójimo y por tanto ve y haz que lo mismo. Hay muchas cosas que cambiaron en el libro de Levíticos. Cambió la liturgia, cambió el sacerdocio, cambió los sacrificios, cambiaron las fiestas, porque Cristo las cumplió todas. Yo no vine a abrogar, sino que a cumplir. Hay 2 cosas que no cambiaron en el libro de Levíticos. Sé santos, como yo soy santo, y ama a tu prójimo, como a ti mismo. Esas 2 cosas nunca han cambiado. Cristo nos manda a amar a nuestro prójimo con amor ágape. Mira lo que dice el versículo 44. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. La palabra amad es el verbo agapao. Y este amor ágape es el amor de Dios. Si alguno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es, ¿qué dice? Ágape. Y este amor ágape es el amor que va más allá de los sentimientos y la amistad. Escúchalo, eso es importante. Esto significa que cuando vas a amar a tus enemigos, posiblemente en tus emociones no hay nada de positivo. Pero por eso este amor es ágape, porque va más allá de tus ¿qué? De tus emociones. Tus emociones posiblemente te van a decir lo contrario. Pero el mandamiento dice que hagas algo. Y esto algo es que ¿qué? Que ames. ¿Ves que el amor de Dios va más allá de los ¿qué? Sentimientos. Recuerdo que buscando en internet encontré una frase que decía: el amor de Dios no se puede explicar, solamente se puede experimentar. Bueno, es una mentira. Si no se pudiera explicar, no estuviera en primera de Juan 4. No estuviera ejemplificado en Jesús. No estuviera en la palabra de Dios. Hay innumerables versículos que nos explican cómo es que el amor de Dios. Luego el amor de Dios experimenta y se explica. Son las dos cosas, no solamente una. Cuando reduces el amor a Dios solamente a la experiencia, a la emoción, ¿y qué tal cuando esas emociones no estén? ¿Y qué tal cuando esa experiencia no esté? Hemos bajado el amor de Dios a simplemente emociones. Pero la palabra de Dios dice, ama a tus ¿qué? Con emociones o sin emociones. Al que te maldiga, bendícelo. Al que te persiga, ora por él. Eso es el amor ¿de quién? De Dios. El amor de Dios va más allá de sentimientos y la amistad. Es un atributo de su persona. Dios es ágape. El autor de ese amor es Dios. Esta clase de amor es descendiente. Proviene de lo superior a lo inferior, de lo más alto a lo más bajo. Cristo descendió del cielo. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, si aquel sin pecado, sinless, sin que ha pecado, nos amó a nosotros pecadores, ¿acaso nosotros no deberíamos amar a otros pecadores? Claro que sí. Este amor de Dios es ejemplificado por Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esta clase de amor tiene que ver con el deber, ama a tu enemigo. Tiene que ver con la obligación, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene que ver con un mandamiento, Cristo lo dice. Es una responsabilidad del creyente, ora por el que te persigue, bendice al que te maldice. Este amor se demuestra a pesar de lo malo, porque es amor a los enemigos. Es a pesar de las infidelidades, va a haber gente que te va a traicionar. A pesar de los desprecios, a pesar de que no sea correspondido. El amor de Dios va más allá de eso. El ágape es el que se dispone a hacer algo para mostrar un favor a aquel que no se lo merece. Es un amor que no cambia porque no depende de las acciones de los hombres, sino de la naturaleza de Dios. Cristo nos enseña que el amor con que debemos de amar no es aquel amor que solo se sacrifica por los suyos. Versículo 46 de Mateo 5, mira lo que dice. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? ¿Así los gentiles? Luego Cristo nos enseña que el amor del creyente, con que debemos de amar a nuestro prójimo, no es aquel amor que se sacrifica solo por los suyos, porque vamos a mirar a mucha gente que va a dar todo por sus hijos, va a dar todo por su familia, pero hasta ahí se queda. Pero el amor de Cristo se extiende a quienes, a los enemigos. El amor del creyente no se basa en la reciprocidad, sino en el carácter de Dios. Mira lo que dice el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Lucas 6, por favor, y con eso terminamos. Lucas 6, versículo 35, por favor. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. De manera que antes, hermanito, de mirar tus emociones, tienes que mirar el mandamiento de Cristo, el amor de Dios y el carácter de ¿quién? De Dios. Que nuestro Padre es misericordioso. Vamos a levantarnos, hermanos, vamos a orar. Thank you.